podcast Canal Senior.
La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro. Está aquí y cada vez más presente en algo tan importante como nuestra salud. Bienvenidos a este podcast de Canal Senior en el que queremos hablar de cómo la tecnología puede ayudarnos a vivir mejor, a cuidarnos más y a envejecer con mayor calidad de vida y autonomía. Hablaremos de dispositivos que monitorizan hábitos saludables, de cómo se protege la privacidad de quienes los usan, de laboratorios inteligentes donde se prueban estas soluciones y, sobre todo, del papel clave que puede tener la inteligencia artificial en el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores. Para entender todo esto, nos acompaña una de las voces más destacadas en este campo. Ella es Macarena Espinilla Estévez, catedrática en el Departamento de Informática de la Universidad de Jaén, donde además dirige el grupo de investigación ASIA, siglas de Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones, un equipo multidisciplinar que está marcando un antes y un después en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la salud, especialmente centrado en el cuidado de las personas mayores. Bienvenida, Macarena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
Muchas gracias a ti. Antes de hablar de los proyectos en los que trabajas y adentrarnos un poquito en la IA, nos gustaría conocerte un poco. ¿Qué te inspiró a dedicarte a la inteligencia artificial, a la biomedicina, especialmente enfocada en mejorar la salud de las personas mayores?
Pues mira, desde que empecé a estudiar ingeniería informática en la Universidad de Jaén, siempre me ha interesado la parte práctica, cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas y no solo resolver problemas técnicos o problemas abstractos. También me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por su gran capacidad de poder aprender de los datos y poder ayudar a tomar decisiones en el ámbito de la salud o el del cuidado. Y bueno, dentro de todos estos ámbitos, un ámbito que me apasiona es el ámbito del reto del envejecimiento, en poder proporcionar herramientas y recursos, no solamente que nos ayuden a vivir más años, sino que nos ayuden a vivir mejor. Entonces, todo ello es lo que me ha inspirado a trabajar en técnicas de inteligencia artificial, en su aplicación, en los datos que proporcionan los sensores para mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, es algo que siempre te ha llamado la atención por lo que nos cuentas. ¿Y cómo ha sido tu experiencia al convertirte en la catedrática más joven de España en arquitectura y tecnología de computadores?
Pues ha sido un logro muy importante. En 2021 tuve la oposición y con 38 años pues fui la catedrática en el ámbito de ingeniería informática pues más joven de España. Es un reconocimiento a todo el tiempo y el esfuerzo invertido en tantos años en investigación y en docencia. Pero a la misma vez que es un logro tremendo, también es una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Una responsabilidad donde se tiene que poner el foco no solamente en la exigencia académica, sino en el compromiso humano con el equipo que te rodea. Entonces, bueno, han sido diferentes retos a los que me he tenido que asumir desde ese hito y todo lo que ha venido posteriormente. El primero de ellos, pues bueno, liderar equipos que necesitan ser escuchados, motivados y que se valore todo el trabajo que realizan. Luego, otro punto muy destacado ha sido el de tomar decisiones estratégicas en los proyectos que llevamos a cabo dentro del grupo de investigación. Tener una mirada a futuro para ver hacia dónde queremos ir, y también esa mirada a futuro pues inevitablemente va cambiando porque bueno, van surgiendo cosas, van surgiendo oportunidades y hay que adaptarlo. Y bueno, el tercer reto así también para destacar, bueno, la exigencia tan alta que se tiene en el ámbito académico, y bueno, siempre es muy importante que cada uno de los miembros se sienta escuchado y se sienta valorado y que cada uno pues tenga una orientación personalizada para que vayamos avanzando todos juntos porque todos sumamos.
Hablabas de esa mirada de futuro y centrándonos en la actualidad, por otro lado, ¿cómo ves tú la convergencia entre la inteligencia artificial y la biomedicina hoy en día, actualmente?
Pues actualmente yo la biomedicina veo que la línea de investigación más importante que tiene son los dispositivos con sensores. sea, hoy en día, yo siempre lo digo, los dispositivos con sensores no son nuevos, no se han inventado antes de ayer, vienen desde hace muchísimas décadas. Pero lo que sí hoy está y están en auge es que esos dispositivos con sensores cuestan un precio muy asequible, están a un precio muy económico, cada vez son más pequeños y cada vez le duran más la batería. Entonces, esto hace que se hayan democratizado, que podemos encontrar dispositivos con sensores que nos miden prácticamente de todo. ¿Qué ventaja tenemos? Pues bueno, que esos dispositivos con sensores que miden casi de todo los podemos unir a la inteligencia artificial y con esos datos pues analizar qué es lo que está pasando. Eso es lo que nos facilita la inteligencia artificial, analizar esos grandes volúmenes de datos. ¿Para qué nos puede servir esto en personas mayores? Pues para detectar patrones de riesgo antes que se conviertan pues, en un problema más grave. Entonces, esta combinación, para mí, lo que fascina o esta convergencia da como resultado pues, unos sistemas que nos permiten apoyar a la toma de decisión en salud, en el cuidado. ¿Para qué? Para tener más información, para tener una información más personalizada y también en menos tiempo, de manera que se ayuda a los profesionales pues, del cuidado y de la medicina para que puedan tomar decisiones más personalizadas, como digo, y en menos tiempo.
O sea, totalmente es muy importante esa combinación, sin duda.
Exactamente, para mí, bueno, es la pareja del futuro, exactamente, porque bueno, estamos en el boom de la inteligencia artificial y si eso lo combinas con los dispositivos con sensores, que lo que hacen es generar flujos de datos, pues de maravilla que esos sensores pues los podamos tener en nuestra vida cotidiana para que nos marquen unos patrones posibles de riesgo.
Y Macarena, como tú lideras el grupo de investigación Asia en la Universidad de Jaén, cuéntanos un poco para que también entiendan nuestros oyentes y sepan qué es exactamente este grupo y cuál es su misión, sus funciones.
Muy bien, pues bueno, hace unos años nos juntamos un grupo de ingenieros en informática, en telecomunicaciones, industriales, todos ellos investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén y creamos el grupo de investigación Asia, como tú bien has dicho en la introducción, avance en sistemas inteligentes y aplicaciones y lo que tiene, o lo que yo pongo siempre el acento, es que tiene una clara vocación multidisciplinar en aplicar la tecnología para resolver retos sociales. O sea, trabajamos y proponemos herramientas, recursos, enfoques para que no se queden en el laboratorio, sino que se queden en la sociedad. Entonces nos preocupamos también mucho por esa componente aplicada en la dimensión ética, porque entendemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no justamente al revés. Entonces, bueno, al final el grupo de investigación Asia lo que hace es proponer diferentes recursos con una aplicación principalmente práctica, manteniendo pues, la ética y sobre todo también hacemos mucho hincapié en que es un grupo multidisciplinar que nos acompaña tanto ingenieros de diferente índole y tenemos colaboradores también desde el ámbito social y desde el ámbito sanitario. O sea, ellos son pues, los que nos van dirigiendo. ¿No? Yo siempre digo que los ingenieros somos el motor, pero que verdaderamente quien tiene el mando son pues, bueno, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, que son los que verdaderamente saben las necesidades de las personas, los problemas que tienen y los que nosotros nos tenemos que poner a trabajar para resolver.
Bueno, sin duda un trabajo en equipo que aunque necesita y requiere de muchos equipos, pero al final trata y trae las soluciones necesarias para quien lo necesite.
Exactamente.
Y nos contabas un poquito de Asia. También se encuentra dentro de Asia el proyecto Microchip for Age. Si nos puedes explicar un poco en qué consiste y cuál es su objetivo principal en relación a eso, a la salud de las personas mayores.
Pues exactamente. El proyecto Microchip for Age es un proyecto que es de los más ambiciosos que ha tenido el grupo de investigación, porque al final es el resultado de más de una década de investigación aplicada en la Universidad de Jaén. Su objetivo principal es fomentar los hábitos de vida saludables en personas mayores con una monitorización inteligente. ¿Qué es una monitorización inteligente? Lo que hemos hablado antes, recopilar datos de las personas que nosotros vamos interpretando con técnicas de inteligencia artificial para saber los cambios en la rutina que pueden tener una persona y poder alertar pues, con un tiempo suficiente. Nosotros, por decir tres objetivos principales en este proyecto, lo que queremos es ayudar a las personas mayores a mantenerse activas con hábitos saludables, prevenir enfermedades y también dar mayor tranquilidad tanto a ellos como a sus familiares. Entonces, el proyecto al final lo que combina son dispositivos con sensores, sistemas o aplicaciones que nos ayudan a ver la monitorización inteligente y luego los algoritmos de inteligencia artificial, que es lo que hace la magia de convertir los datos a conocimiento interpretable como son las actividades, los hábitos.
Bueno, claro, dentro del proyecto apostáis por el desarrollo de dispositivos propios. Te quería preguntar qué tipo de dispositivos se están desarrollando y cómo funcionan para monitorizar esos comportamientos saludables.
Mira, muy interesante. Nosotros, como te comentaba, llevamos trabajando más de una década. Y nosotros, anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Pues dispositivos que había en el mercado, los comprábamos, los configurábamos y recogíamos pues, los diferentes datos de los que se nutre nuestro sistema. ¿Qué nos ha pasado? Pues bueno, con los años hemos estado viendo que si bien estos dispositivos nos han permitido testear nuestros sistemas con éxito, también nos tenían esclavizados. Porque claro, si nosotros necesitamos comprar esos dispositivos, si al final esa empresa cae, como ha pasado, pues suben de precio por las diferentes cuestiones que van pasando en el mundo, pues claro, nos sentíamos que estábamos directamente, éramos dependientes. Entonces, en este nuevo proyecto, lo que hemos hecho ha sido desarrollar dos dispositivos propios, dos dispositivos electrónicos. El primero de ellos consiste en una pulsera donde la persona mayor lleva en su casa y la persona mayor no tiene que interactuar con esta persona, con esta pulsera, simplemente necesita portarla. Y esta pulsera nos sirve a nosotros para conocer los hábitos saludables que tiene esta persona en su hogar. Y podríamos decir, ¿pero por qué tiene que llevar una pulsera? Pues bueno, porque esta pulsera proporciona unos datos junto a otros datos que hay del ambiente. Pues por ejemplo, pues si se abre o no se cierra un armario, si se abre la caja de medicamentos, si se está utilizando el baño, si se está utilizando la ducha. Entonces es normal que una persona, aunque viva sola, haya cierta interacción en el ambiente, no solamente de ella. Pues también puede ir un familiar, lo más frecuente un familiar a verle, alguien que le lleva productos de limpieza, el técnico que viene a la casa a arreglar algo. Entonces, para que no se produzca ese ruido en el sistema, la persona lleva su pulsera. Y luego además tenemos unas pequeñas balizas, unos pequeños peones, que son muy chiquititos, que se van poniendo dentro de las diferentes habitaciones y eso nos permite saber pues, en qué habitación está. Entonces, esos han sido los dos dispositivos que llevamos desarrollando hace más de un año y bueno, la verdad es que han sido muy positivas todas las valoraciones que estamos teniendo. Nuestro fin es seguir evaluando este tipo de dispositivos, pues bueno, pues cuanto más se evalúen, pues bueno, más valoraciones tenemos para enriquecer estos dispositivos y mejorarlos para que en el día de mañana pues estos dispositivos pues lleguen a alcanzar una solución comercial.
Qué interesante. Y Macarena, para quienes no estén acostumbrados a la tecnología, ¿cómo garantizan que estos dispositivos sean fáciles y cómodos de usar para los mayores?
Pues bueno, estos dispositivos no tienen una interacción compleja. Simplemente es dejarlos en el ambiente y nada más. La pulsera sí es cierto que uno de los aspectos que hemos querido cuidar bastante, porque ha sido un indicador importante, ha sido que le dure lo máximo posible la batería. Entonces, pues bueno, en la pantalla de la pulsera sí le aparece el nivel de batería, le aparece también la hora, pero bueno, que lo único que se requiere de las personas mayores cuando instalan esta tecnología en su hogar es que carguen el dispositivo cada cierto tiempo. Y luego tenemos otra aplicación que es la que donde se ven los hábitos saludables de la persona. Esa, pues bueno, si está más desarrollada pues, para familiares, para cuidadores, para sanitarios, donde ya sí, ahí se ven cada uno de los hábitos y luego aparte pues pueden ver incluso el nivel de batería, por si está próximo a acabar, informar a la persona mayor para que cargue la batería o que vaya una persona a cargarla.
Creo que también es muy interesante hablar sobre el Smart Lab. Si nos puedes contar un poco en qué consiste y cómo fueron los resultados de su testeo.
Pues mira, la Smart Lab fue uno de los hitos también muy importantes dentro de mi carrera. Y bueno, podríamos decir que en estas fechas se cumplen casi 10 años después de su inauguración. Entonces, bueno, en la Universidad de Jaén hay en un centro de investigación de TIC. Hay un laboratorio que es completamente diferente a los laboratorios que estamos pensando. Si decimos un laboratorio en la universidad, pues a todos se nos vienen a la cabeza, pues bueno, ordenadores, mesas, instrumentación. Pues este laboratorio es completamente diferente porque lo que hace es recrear un hogar. Un hogar, una cocina, con un dormitorio, con un salón, abres los armarios de la cocina y hay cuanto hay platos, hay tenedores. Entonces lo que hace es recrear un hogar. Uh-huh. ¿Y este hogar para qué nos sirve? Bueno, este hogar nos sirve para testear todas las posibles soluciones que se realizan en la Universidad de Jaén desde los distintos grupos de investigación, o si alguien en la industria quisiese testear en una fase temprana una tecnología, testearlo en un ambiente controlado lo más parecido a la realidad. Entonces, bueno, siempre nosotros todo lo que es reconocimiento de actividades en el hogar lo testeamos en este laboratorio para ver cómo podemos enriquecer estos recursos, estas herramientas, antes de que lleguen a la vida real. O sea que evaluando como hacemos en las clases, pues evaluando nuestras soluciones en este laboratorio.
Y centrándonos un poco en la inteligencia artificial, cuando hablamos de monitorizar la salud con IA, surge inevitablemente la preocupación por la privacidad. Te quería preguntar cómo se aborda este desafío para proteger la intimidad de los mayores.
Pues bueno, la privacidad es uno de los ejes más importantes dentro de nuestro grupo de investigación y en cada uno de nuestros proyectos, porque bueno, es uno de los aspectos más sensibles, así que cuando trabajamos con datos de salud. Entonces, en nuestro caso, los datos siempre están anonimizados. ¿Y eso qué significa? No se sabe de quién son, ¿vale? Tenemos datos, pero no se saben de quién son. Y se almacena pues siguiendo unos protocolos muy rigurosos y muy estrictos que nosotros hemos establecido y que han sido evaluados y que nos han dicho que son válidos. Además, nosotros siempre presentamos un consentimiento informado a las personas mayores y a sus familiares para que sepan qué datos se recogen. O sea, nosotros no recogemos ni un dato más, ni un dato menos de lo que necesitamos. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que al final la tecnología debe proteger la intimidad y nosotros estamos para y por las personas mayores, por lo que también se exige una confianza mutua. O sea, nosotros confiamos con nuestra tecnología por todo lo que hacemos y las personas mayores deben de confiar en la tecnología, porque al final la tecnología es una herramienta más que nos ayuda.
Y más allá de la salud física, ¿cómo crees que puede la inteligencia artificial contribuir al bienestar emocional, social de los mayores, sobre todo en situaciones de soledad o aislamiento?
Pues yo creo que la inteligencia artificial, como bien dices, la primera parte está siendo aplicada al terreno físico, a vigilar esta parte, pero yo estoy segura, ¿no? Va a apoyar seguro el bienestar emocional y social. Uno de los ejemplos es analizando patrones de interacción para detectar posibles signos de aislamiento o soledad. De hecho, el grupo de investigación también está de enhorabuena porque antes de verano nos dieron una gran noticia de que habíamos presentado un proyecto de investigación pues para detectar la soledad no deseada de personas mayores en residencia. Porque bueno, pueden estar rodeados de personas y a su vez sentirse solas. Entonces, bueno, la Agencia Estatal de Investigación nos ha concedido financiación, para llevar a cabo este proyecto que se llama SISTA. Y bueno, el investigador principal que me acompaña es Juan Carlos Cuevas, que es ingeniero en telecomunicaciones. Y por ejemplo, lo que queremos hacer en este proyecto pues, es detectar esa soledad no deseada y permitir activar recordatorios de contacto, proponer actividades o avisar a familiares cuando algo no va bien, o a los cuidadores formales, pues avisarles de que cierta persona pues, no está interaccionando con otra en un tiempo. Yo siempre digo que la tecnología al final lo que es un puente. Es un puente que nos tiene que hacer es extender entre el entorno que tenemos y nuestras personas queridas. Y la tecnología lo que hace es ese puente, realizarlo, materializarlo.
Y estamos hablando especialmente de la actualidad, pero así a modo de cierre y de cara al futuro, con una visión al futuro, ¿cómo imaginas la aplicación de la inteligencia artificial en la salud de las personas mayores, pero dentro de 10 años?
Bueno, pues yo imagino un auge. O sea, yo creo que dentro de 10 años la inteligencia artificial va a estar íntegramente en nuestro día a día y sobre todo en la atención sanitaria y en la atención al cuidado de las personas mayores. Vamos a tener sistemas predictivos capaces de anticipar enfermedades antes que aparezcan los primeros síntomas. Los dispositivos cada vez van a ser más invisibles, más pequeños, que van a estar integrados en el entorno, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, sin necesidad de llevarlo encima. O si lo llevamos encima, va a ser casi inapreciable, van a ser totalmente transparentes. Y bueno, vamos a tener una personalización muchísimo más alta, adaptada a cada persona, a cada perfil y a su día a día, considerando que su día a día es diferente en fin de semana y entre semana. Y bueno, para mí también esto va a conllevar un trabajo integral entre profesionales médicos, cuidadores y sistemas para una atención global, 360 grados. Entonces vamos a hablar de menos tecnología y más bienestar, que a mí siempre me gusta hablar de que no es tecnología, sino son servicios que presta la tecnología para que sea la IA pues, un protagonista más en el cuidado de las personas mayores.
Pues sin duda todo un mundo que, como bien sabemos, yo creo que acaba de empezar y acaba de nacer prácticamente. Pues muchas gracias por acompañarnos, Macarena, y por hablar sobre este tema tan actual, tan importante, como es la inteligencia artificial en mejorar la vida y el bienestar de las personas mayores, como tú dices, y la tecnología al servicio de ese bienestar. Muchas gracias por darnos luz y por participar en este podcast.
Muchísimas gracias a vosotros por brindarme este altavoz tan interesante. Muchas gracias.
Gracias.
Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.